La pasta base nos está agujereando y nos está golpeando. Esta es tan solo una de las frases con las que el presidente José Mujica se ha referido en más de una ocasión a la problemática que esta droga, la pasta base, está causando en la sociedad uruguaya. A mediados de año, en junio, el Poder Ejecutivo presentó un paquete de 15 medidas contra la inseguridad. Entre ellas había varios proyectos de ley, uno de los cuales estaba destinado a endurecer el combate al consumo y el tráfico de pasta base. El aumento de penas para traficantes de cocaína y pasta base, incluido en el texto, fue durante varios meses centro de discusión entre el gobierno y el Frente Amplio, como así también discusión dentro de la bancada del oficialismo. Finalmente se llegó a un acuerdo que terminó en un enfoque algo menos severo que el del Ministerio del Interior. Ese texto se aprobó en el Senado en septiembre y ayer tuvo su sanción definitiva en la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el diputado del Movimiento de Participación Popular, Aníbal Pereira. Diputado Pereira, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, es un gusto estar con ustedes.
El 20 de junio, cuando el Poder Ejecutivo presentó las 15 iniciativas, este proyecto en particular establecía que en una serie de 5 delitos vinculados al narcotráfico, si la sustancia involucrada era cocaína o pasta base, la pena mínima se agravaba. Y se agravaba por dos lados. Se la aumentaba a 3 años de penitenciaría, o sea, pasaba a ser una pena mínima más larga y además no excarcelable. El texto final mantiene ese agravamiento de las penas, pero solo para 4 de los 5 delitos. Para el 5º, la pena mínima en realidad no llega a 3 años, sino que queda en 2. ¿Podemos explicar entonces cuál es la solución y vemos incluso los detalles?
Sí, en realidad, cada vez que entra un proyecto al Parlamento, más allá de la discusión previa o el intercambio previo que siempre se da con el Poder Ejecutivo, en este caso, en el Senado, se profundizó, como siempre en las comisiones, con la participación de diferentes organismos y actores que están involucrados con estos temas. Eso lleva después a seguir discutiendo y perfeccionando el articulado. Uh-huh. En el Senado, básicamente, lo que se le incorporó a este proyecto es, se mantiene la lógica de aumento de pena para el tráfico de pasta base. Ese es el objetivo central de este proyecto de ley. Ahora, este proyecto de ley no se puede analizar, ayer lo decíamos en la discusión del Parlamento, fuera del paquete de las 15 medidas de la Estrategia por la Vida y la Convivencia y aquellas medidas que se puedan seguir tomando en adelante con respecto a este tema. Ni lo podemos ver tampoco como algo que a partir que votamos este proyecto estamos acorralando el narcotráfico. Es un tema mucho más complejo. Apenas estamos construyendo una herramienta diferente. Ahora,
pero vayamos a estas disposiciones,
Lo que se incluye en el Senado es aumentar el mínimo de la pena a 3 años de penitenciaría, por lo tanto no es excarcelable, y en el caso del artículo 35 de la ley 14.294, que luego fue modificada posteriormente por otra ley que no recuerdo el número ahora, el 17.105 creo que es, en la cual lo que crea
en el caso del artículo 35 hay un cambio, hay una diferencia.
Se aumenta la mínima a 2 años también de penitenciaría y no excarcelable.
Para 4 de esos 5 delitos
son 3
años. El aumento de la mínima es a 3 años.
Correcto.
Y para el 5º delito, el del artículo 35, no es a 3 años sino a 2. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esos 4 primeros y el último artículo?
Se pueden ver los 4 artículos primero como artículos que están vinculados con las escalas más pesadas del narcotráfico. Y el otro, como se puede llamar, con la más periférica o la punta, digamos, de la madeja. Ajá. ¿Verdad?
De todos modos, en todos esos casos se aumenta la mínima.
En todos los casos se aumenta. Y no solo se aumenta la cantidad de tiempo, sino que pasan a ser excarcelables. Hoy lo decían varios medios de comunicación, queda inclusive con una pena mayor al homicidio simple, ¿verdad? Que está previsto con 20 meses de cárcel, ¿no?
Ese fue un mensaje que se quiso pasar con este proyecto, que los delitos vinculados al tráfico de pasta base van a ser castigados más duramente que el homicidio.
hacia eso íbamos. Más que un mensaje, es una decisión política determinada, clara. Va a la línea lo que decía nuestro presidente de la República. Acá hay una decisión de que a la pasta base la vamos a perseguir hasta abajo del agua, para decirlo bien gráficamente, porque no la consideramos una droga más. La consideramos un veneno que está destrozando el tejido social de nuestra familia, de nuestra sociedad. Lo vemos a cada rato. Esto ya no tiene lugares, barrios determinados, familia. Entonces, quien introduce esa droga, quien crea los mecanismos, que los ha perfeccionado, que lo mete en familias, que vemos que se han procesado señoras de 70, 80 años. Bueno, todo eso es lo que entendemos que hay que verlo de una óptica diferente. Porque en realidad, acá lo que se introduce con esta estrategia es tratar de cambiar el paradigma de cómo perseguimos, cómo actuamos para perseguir el fenómeno que generan las drogas. Por un lado el narcotráfico y por otro lado lo que tiene que ver con la adicción en sí mismo. Somos conscientes que esto, el Uruguay solo no va a ser patria con esto.
Ahora, entonces, se aumentan las mínimas, se las vuelve no excarcelables para estos cinco delitos, pero se deja una puerta abierta, ¿no? Incluye una atenuación que no estaba en el proyecto original del Poder Ejecutivo, porque se habilita al juez a decretar penas alternativas a la prisión en algunos casos. Si el imputado no tiene antecedentes penales por haber cometido delitos a título de dolo, si a criterio del juez la sustancia incautada representa desde el punto de vista cuantitativo una cantidad menor, y si el imputado no le ha vendido dicha sustancia a menores de edad. ¿Por qué introdujeron esta flexibilización?
Más que flexibilización, es una consideración que se le deja al juez en el caso que, dándose esas tres condicionantes, y lo dice claro el artículo, juntas.
Tienen que darse tres, las tres juntas.
Lo dice claro el artículo. Bueno, en ese caso se puede considerar la pena alternativa y no la prisión, ¿verdad? Pero para esos casos que se den esas tres consideraciones.
Ahora, ¿no se le da al juez una libertad demasiado amplia en esta materia? ¿Una discrecionalidad que puede ser complicada?
Puede ser, pero no en el sentido que la acota a que tienen que ser las tres, ¿verdad? En realidad yo creo que aquí este fenómeno también lo tenemos que visualizar en el marco de lo que significa el sistema carcelario, ¿no? Por eso nosotros hacemos mucho hincapié a visualizar estas medidas no como pócimas mágicas que van a cambiar la realidad a partir de que se apliquen. Ninguna ley actúa así sobre la realidad, sino como herramientas que la realidad nos determina la necesidad de tenerla, ¿verdad? Entonces, a partir de estas herramientas creemos que pueden ayudar a eso, ¿no? Y tenemos que incluirlas sobre todo las otras medidas administrativas que el gobierno está tomando. Una de ellas son todo lo que tiene que ver con la reestructura del Ministerio del Interior y la efectividad en perseguir estos fenómenos. Otra tiene que ver con la reestructuración del sistema carcelario. Acá nuestro país, desde el año 90, aumentó sistemáticamente las penas sin una dirección clara. Pero tenía un objetivo central, preservar la propiedad. Esto tiene un objetivo diferente. Comentamos las penas para preservar la vida, no la propiedad. Y en ese sentido, lo que acá nosotros planteamos es que las cárceles tienen que tener una lógica diferente. Esto es una armonización en alguna medida, ¿no? Ahora, las cárceles, hoy hay 3.000 presos trabajando. Hay presos que pueden y deben ser recuperables. Hay otros que hay que tener otra lógica.
De todos modos, yo le preguntaba, ¿por qué se deja este margen para que en determinados casos la pena no sea de penitenciaría, sino que sean medidas alternativas? ¿No terminará ocurriendo que con frecuencia la sanción sea esta? Legisladores de la oposición ayer cuestionaban esta parte, no la primera, no el aumento de las penas mínimas, sino que se dejara esta puerta abierta.
Sí, las críticas, yo creo que siempre hay que escucharlas, ¿verdad? Porque en realidad así construimos una sociedad. Ahora, en este caso nos pegaron por todos lados. La propia oposición nos dijo que éramos más duros en las penas que planteamos, pero por otro lado nos decían que abrir esa ventana generaba la posibilidad de ser blando. No, no se trata ni una cosa ni la otra.
Sí, a ver, yo aclaro para los oyentes que no han seguido el debate. Tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado, ayer se le cuestionó al Frente Amplio en su conjunto que ahora estuviera adoptando este tipo de medidas, de agravamiento de las penas para enfrentar problemas de seguridad pública, cuando en el pasado el Frente Amplio criticó a gobiernos blancos y colorados que iban por ese camino. Es más, el diputado Luis Lacalle Pou había presentado en esta legislatura un proyecto de ley que agravaba las penas para el tráfico de pasta base, y ese proyecto durmió, nadie lo consideró, hasta que ahora después sí reaccionó el gobierno. ¿Qué dice usted de esto? De esa parte del cuestionamiento.
A ver, todos los temas pueden tener esa dinámica,
¿verdad? Efectivamente, ¿hay un cambio en la posición del Frente Amplio? ¿Hay un cambio en la óptica del Frente Amplio a propósito de la seguridad pública?
No, acá lo que hay es una visión para enfrentar estos fenómenos de una manera diferente a la que la veníamos haciendo. Es cierto que la izquierda, y lo dice el documento de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, la izquierda históricamente planteó un discurso de enfrentar estos dramas a partir de la consolidación de las políticas sociales. Uh-huh. Eso, sin lugar a dudas, en el gobierno del Frente Amplio se ha hecho, y aún con la inclusión de fuertes medidas de políticas sociales que redujeron la pobreza, que redujeron el desempleo, se aumentaron situaciones complejas, uh-huh, desde el punto de vista de la convivencia y el relacionamiento. Entonces, sin duda que las medidas pasan por conjugar decisiones que pasan por cuestiones legales, penales, por reformular el sistema judicial, el código penal, tenemos que sin duda reformularlo, porque ahí tenemos un talón de Aquiles, la reestructura policial, una cantidad de cosas, pero tenemos que seguir en la construcción de políticas de convivencia. Ahora,
pero el Frente Amplio se está acercando al discurso que antes manejaban los partidos tradicionales y el Frente Amplio contradecía. Se lo digo porque hasta dentro del propio oficialismo surgen esos reconocimientos y malestares, incomodidades. Lo dijo ayer, por ejemplo, durante el debate, la diputada Daisy Tourné, del Partido Socialista, ¿no? ¿Qué responde usted al sentimiento que hay dentro de su propio partido? La diputada dijo, una discusión seria contra el narcotráfico no se puede concentrar en un proyecto de ley, es un tema demasiado grande como para venir hoy acá creyendo que se está salvando a la patria, en fin.
Absolutamente de acuerdo, en realidad nosotros planteamos lo mismo porque ese es el concepto que tenemos con esta estrategia. Es público y lógico y es conocido que hemos tenido visualizaciones en la discusión de estos proyectos con compañeros que tienen, digamos, miradas diferentes, pero en realidad la estrategia por la vía de la convivencia es una estrategia adoptada por el gobierno y apoyada por todos. En cada una de las medidas, alguno puede hacer énfasis en determinadas acciones, pero nosotros ponderamos, y ayer hubo una decisión política del gobierno que la votó todo el Frente Amplio, esto era una cosa que yo quería decirle, porque la oposición puede hacer un discurso que yo le puedo aceptar muchas cosas, no le acepto la actitud que tomó ayer. ¿El Partido Nacional sabe cuántos legisladores habían en sala cuando se votó? Porque mire que los discursos se caen cuando uno tiene que actuar en función de esos discursos. Habían 5 diputados. Entonces, yo no me banco que aquí me vengan a dar clase de cómo actuar, y a la hora de poner mi granito de arena en el convencimiento o no, pero más con toda la prédica que hay. 5 legisladores. Nosotros cometimos un error, no haber pedido votación nominal. ¿Sabe por qué? Porque en realidad eso demostraba... Ahora se puede decir, yo estaba, yo no estaba, porque después no se puede comprobar. Pero habían 5. Yo me tomé el trabajo de contarlo. Bueno, están a mi izquierda.
Lo cierto es que desde la oposición, por un lado, se cuestionó que el Frente Amplio ahora admitiera un tipo de medidas, agravamiento de las penas, que antes no aceptaba. Y, por otra parte, también se cuestionó que se hubiera atenuado el proyecto del Poder Ejecutivo. Se prefería desde la oposición el proyecto original, que era más duro.
Por eso le digo, por todo lado nos pueden pegar, por ser blandos, por ser duros. En realidad nosotros queremos que toda ley puede ser perfectible, ¿no? Toda ley puede ser perfectible, mejorable. Nosotros creemos, y vuelvo a este concepto, esta ley apunta a un mensaje claro con respecto a cómo a cambiar el paradigma con respecto a las drogas. Por otro lado, hay otro proyecto que legaliza la marihuana, y esto nosotros lo construimos en una posición de definir políticas que sean diferentes a las que hemos actuado hasta ahora con respecto al tema narcotráfico y adicción. Paradójicamente se da esto, Emiliano, mire, yo hace 2 meses estuve invitado por el Parlamento Andino en un simposio que el tema era seguridad ciudadana e integración. Y habían países como México, Perú, Colombia, Chile, que tienen dramas con respecto al narcotráfico bastante más complejos que los nuestros, ¿no? Sobre todo México y Colombia. Y gente del gobierno de esos países, que ideológicamente están políticamente bastante, pueden estar en la otra vereda nuestra, ¿verdad?, planteaban que lo que estaba haciendo el gobierno de Mujica en incorporar una lucha diferente a todos estos fenómenos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y la convivencia, en muchos países están empezando a estudiar en profundidad estas cuestiones, porque lo que con respecto a la droga en particular, lo que está claro es que el paradigma de la prohibición absoluta está fracasando en todos lados.
Hace 4 meses y medio el Poder Ejecutivo anunció un paquete de 15 medidas llamado Estrategia por la Vida y la Convivencia, destinado a mejorar la seguridad pública. En ese paquete había 6 proyectos de ley. Ayer el Parlamento completó la aprobación de la primera de esas leyes que, como veníamos viendo recién, aumenta las penas mínimas para traficantes de pasta base, volviéndolas más severas que las de homicidio y además no excarcelables, aunque prevé penas alternativas a la prisión en algunos casos. La entrevista es con el diputado Aníbal Pereira del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Diputado, veamos la otra parte del proyecto, que en realidad son los primeros artículos. Llama la atención que el artículo primero se detiene en una serie de delitos vinculados a lo que podríamos llamar corrupción de funcionarios públicos y establece que constituye agravante especial y la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo si el sujeto activo es senador, diputado, ministro o subsecretario del Poder Ejecutivo, magistrado, actuario o alguacil del Poder Judicial, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Ministerio Público y Fiscal, funcionario policial, funcionario militar, funcionario de la Dirección General Impositiva o de la Dirección Nacional de Aduanas. O sea, se endurecen las penas de los delitos de corrupción para una larga lista de funcionarios públicos, incluidos jerarcas de gobierno, y no solo funcionarios policiales, que era lo que pretendía el Poder Ejecutivo. El proyecto del Poder Ejecutivo era muy cortito en este artículo. ¿Qué pasó?
Claro, en realidad, cuando se comenzó, como le decía al principio, cuando se empezó a discutir en el Parlamento, este proyecto surge que en realidad lo que se quiere plantear es, por un lado, agravar las penas para el tráfico de pasta base de cocaína, pero a su vez también agravar en un tercio la mínima y la máxima aquellos que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Eso es para resumirlo, ¿verdad? Porque en realidad todos sabemos que cuando se trata de acciones del delito organizado, este tiene formas diferentes de poder generar corrupción, de poder para tratar de seguir operando, de operar desde las cárceles, de ingresar armas, de traficar con droga. Y muchas veces esa operativa no se puede hacer si no tiene del otro lado determinada complicidad, ¿verdad? Entonces, hacia eso también se apunta con... No es un mensaje, yo lo decía al principio, no es solo un mensaje. Es una decisión política de que, en definitiva, esto va compasando un compromiso grande de tratar de minimizar esos profundos problemas que tenemos.
O sea, la lectura que está detrás de este cambio es que los funcionarios públicos potencialmente corruptibles por el narcotráfico no son solo policías.
Exactamente, porque en definitiva... Usted, si tiene que pasar una frontera, hay otros organismos. Si usted tiene que ingresar a una cárcel, no solo hay policías. Cuando hay otras acciones, por eso incluye estos altos responsabilidades de gobierno también. Ayer en el debate estuvo esto, ¿no? Cuando se planteaba todo el tema de las penas. Hoy, en estos años de gobierno Frente Amplio, se nos puede criticar muchas cosas, pero lo que ha quedado muy claro con respecto al tema narcotráfico es que antes no se veían operativos tan grandes donde los de guante blanco, por decirlo de alguna manera, el operativo del narcotráfico cayeran, ¿no? Apellidos muy conocidos en muchos casos. Eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque ahí habla, el primer artículo habla y hace referencia a los artículos del Código Penal. Voy a decirlo de memoria, 153, 156, 158, 158 bis, que tiene que ver con estafa, cohecho, etcétera, etcétera. Uh-huh. Desde una administración se pueden tapar de determinadas cosas, y a eso apunta, ¿verdad?
El artículo segundo quedó igual que como venía del Poder Ejecutivo, y está referido ahí sí a las cárceles, ¿no? Cárceles o establecimientos de reclusión de menores infractores, ¿no? Porque dice, a quien preste funciones en establecimientos de reclusión o detención de personas, sean estas mayores o menores de edad, se le incrementará en un tercio las penas mínima y máxima correspondientes cuando cometa cualquier delito en ejercicio de su función o en ocasión de esta.
Exactamente. Ahí también en ese artículo hablaba de policía. Como es sabido, el sistema carcelario se está transformando. Al final del 2015 todas las cárceles van a estar dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. a medida que va pasando cada una de esas dependencias al INR, se van capacitando nuevos operadores penitenciarios, se está creando una estructura diferente, y ahí hay operadores civiles dentro de las cárceles, y en realidad lo que se plantea con esto es aquellos que, dentro de esos establecimientos, puedan llegar a ser parte de ese andamiaje del delito, son penalizados con esas penas, ¿no? De un tercio, aumentando también tanto la mínima como la máxima, en lo que establezca esa pena, un tercio de dureza más.
Si entiendo bien, a estos funcionarios se los coloca en una categoría aparte, no se los considera incluidos en el artículo primero, porque con este artículo se abarca un rango más amplio de delitos, no solamente los delitos que podríamos llamar de corrupción.
Exactamente. Exactamente. Tiene que ver con otros delitos que los primeros están involucrados quienes tienen responsabilidades en la función pública. El segundo son delitos que los hace cómplices, por ejemplo, de ingresar armas o de todas las cosas que hemos visto que suceden en las cárceles.
También, entonces, en esos casos la decisión es la misma. Se incrementa en un tercio las penas mínimas y máximas correspondientes de los delitos que estén en juego.
Exactamente. Exactamente. Esos son los dos primeros artículos. Los otros dos artículos de la ley establecen lo que hablábamos al principio, con respecto al narcotráfico.
Aclaremos para los oyentes que los textos de estos proyectos de ley que hemos venido comentando están publicados ya dentro de unos minutos en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook, para quienes quieran repasarlos, estudiarlos y terminar de entender las consideraciones que hemos hecho. Pero termino, diputado, con una pregunta. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasa con los otros proyectos del paquete aquel de la estrategia por la vida y la convivencia?
Sí, exactamente. Yo vuelvo a este concepto. No podemos visualizar, ayer lo repetimos varias veces en cámara, si esta fuera la única decisión legal que tomara el Parlamento, no sería un avance real en cuanto al paquete o a las medidas que tenemos que articular.
Se lo pregunto porque el Poder Ejecutivo estaba preocupado por la lentitud con la que iba el trámite de estos proyectos. ¿Efectivamente van a salir todos antes de fin de año?
Mire, yo en media hora comienza la Comisión de Constitución y Código de Diputados y tenemos previsto aprobar ya en comisión para seguramente la semana que viene tratar en diputados el proyecto que crea el Fondo para las Víctimas de la Delincuencia. Uh-huh. Ese proyecto tuvo demoras porque hay modificaciones importantes a lo que fueron el proyecto original. Uh-huh. Ahora queda como una prestación del Banco de Previsión del Banco de la Seguridad Social, del BPS, en la cual con 6 bases de prestación se van a atender a aquellas personas que quedan como víctimas de actos de violencia. Uh-huh. Y se le incorpora que es a partir del 2002, a hechos sucedidos desde el 2002. Ese proyecto lo vamos a aprobar hoy. En el Senado hay 4 más. La decisión de la bancada de gobierno es que en diciembre, ese es el compromiso político, tienen que estar votados los 6 proyectos de ley.
Diputado Aníbal Pereira, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un gusto, realmente, un gusto.